Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
¿Qué tal, amigas, amigos de Radio República? Presentamos en nuestra programación Recuento Informativo. Este es un resumen de noticias que tienen que ver directa o indirectamente con Cuba. También todo el panorama internacional, nuestras secciones habituales como Voces de Cuba, Mirada al Mundo, los deportes que Jorge Trilla nos presenta en cada jornada. Por supuesto, un cordial saludo a nombre de precisamente Jorge Trilla, comanda la nave central también. Nuestro compañero Julio Estorino tiene la jornada libre. Le saluda Eduardo Alemán. Ya estamos listos para presentarles en esta edición de martes 7 de noviembre del año 2017 los principales titulares de esta edición de Recuento Informativo. Amigas, amigos de Recuento Informativo, aquí están los principales titulares de esta edición. Raúl Castro pide fidelidad a la contrainteligencia militar cubana. Fuerzas del régimen detienen al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Cuba decide, llama a anular el voto en las elecciones, escribiendo plebiscito en la papeleta. Participantes en Cuba Internet Freedom 2017 abogan por libre acceso a Internet en Cuba. Médicos cubanos en Brasil se quejan de nuevas restricciones en sus contratos. Cuentapropistas cubanos lamentan caída del turismo estadounidense. Según un experto, el régimen castrista es el mayor impedimento para empresas de Estados Unidos en la isla. No le viene mal a Rusia una base en Cuba, dice un senador ruso. Juicios, detenciones e intimidación. El gobierno cubano aplasta aspiraciones de 175 candidatos opositores. Cuba ensambla un lote de aviones adquirido en Rusia. Un joven muere tras ser atacado por un tiburón en una playa de la isla. El régimen inicia una encuesta para recabar datos sobre envejecimiento de su población. Cuba prioriza apertura de infraestructuras turísticas por encima de la reparación de viviendas. En nuestra sección Voces de Cuba tendremos un reporte desde Camagüey de Jordan Marrero Huerta. Él nos presenta una lista de los presos políticos que están en las cárceles de esa provincia. En Mirada al Mundo, realizan una vigilia en Texas en honor a las 26 víctimas de la masacre del pasado domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Japón que la era de la paciencia estratégica con Corea del Norte se acabó. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro exministros comparecerán ante un tribunal en Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España. La reina de Gran Bretaña, Isabel II, el primer ministro de Canadá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otras celebridades aparecen en los llamados papeles del paraíso. En el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos informa que Neymar, en el fútbol, podría estar ausente en el partido amistoso de Brasil contra la Oncena de Japón por estar lesionado. Estos son, amigas, amigos, los principales titulares de Recuento Informativo que vamos a ampliar de inmediato a través de la señal de Radio República. Amigas, amigos de Radio República, comenzamos a ampliar los titulares de Recuento Informativo de este martes 7 de noviembre del año 2017. El dictador Raúl Castro pidió a los integrantes de la contrainteligencia militar cubana fidelidad a la seguridad de las Fuerzas Armadas y la obra de la revolución. De acuerdo con el diario oficialista Granma, el dictador presidió ayer un acto por el aniversario 55 de la contrainteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, la contrainteligencia militar castrista, se ocupa, de acuerdo con el oficialista Granma, de la prevención y enfrentamiento a las actividades enemigas y delictivas, la protección a dirigentes, oficiales y al pueblo cubano. El propio dictador Raúl Castro fue fundador de este órgano de la seguridad del Estado el 7 de noviembre de 1962 y ocupó el cargo de ministro de las FARC desde 1959 hasta el año 2008. El dictador, hoy de 86 años y que ocupa la titulada presidencia desde el año 2008, 2008, tiene previsto dejar el cargo cuando concluya el proceso de lo que ellos llaman elecciones generales en febrero del año 2018, aunque permanecerá al frente del Partido Comunista de Cuba hasta el año 2021. En otra información, el artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra detenido en la estación policial de Cuba y Chacón en La Habana Vieja, y su estudio en el propio municipio habanero ha sido sometido a un registro. Esto lo confirmó al portal Diario de Cuba la historiadora de arte Yanelis Núñez Leiva. Diario de Cuba pudo comprobar el despliegue policial comandado por la seguridad del Estado frente al inmueble y fue testigo de cómo algunos oficiales montaban en los camiones del operativo sacos de algún material como cemento. Otero y Núñez Leiva lideran el equipo que organiza la Bienal de La Habana, cuyo evento original en su edición número 13 fue aplazado por decisión del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y el Centro Wilfredo Lam para el año 2019. A las 5 de la tarde del lunes estaba prevista una conferencia de prensa sobre este evento que se propusieron llevar adelante de forma independiente. A esa hora aún estaba activo el operativo en el lugar, cito, en calle Damas 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja. Núñez Leiva también fue conducido a uno de los vehículos de la policía. Diario de Cuba intentó comunicarse con la joven, pero su teléfono estaba apagado o fuera del área de cobertura. Un joven de 22 años murió en Cuba a consecuencia del ataque de un tiburón cuando se bañaba con un grupo de personas durante la noche en la playa de Guardalavaca, en la provincia oriental de Holguín. Esto lo informaron medios oficiales. El escualo embistió contra tres parejas que disfrutaban de un baño nocturno a menos de 3 metros de la orilla en ese conocido balneario y mordió a la víctima en la pierna, según recoge el sitio web estatal Cuba Debate, que precisa que el suceso tuvo lugar la noche del sábado. Las personas que se bañaban junto con el fallecido lograron espantar al tiburón golpeándolo con una botella. Aunque el joven, vecino de la ciudad de Holguín, fue trasladado de inmediato a la cercana Clínica Internacional de Salud y Turismo de Guardalavaca, falleció a los pocos minutos de su ingreso. El hombre llegó al centro médico bajo shock hipovolémico y presentaba una amplia y profunda mordida de animal marino en su muslo izquierdo que debió afectarle la arteria femoral, señaló el doctor Enrique Remedios, quien atendió el caso. En otro tema, Cuba reabrió las puertas de Cayo Santa María, Cayo Coco y Cayo Guillermo, 3 polos turísticos que quedaron devastados por el paso del huracán Irma hace apenas 2 meses, cuando aún más del 90% del parque de viviendas afectadas, total o parcialmente, siguen sin soluciones a corto plazo. El dictador Raúl Castro aseguró, solo después del paso del huracán Irma, que la recuperación del turismo era una prioridad, dada su importancia estratégica para la isla. En primer lugar, el turismo se recuperará de las afectaciones antes del comienzo de la temporada alta, decía la declaración del dictador, en la que también ratificaba que para ello Cuba contaba con los recursos humanos y materiales requeridos. En aquella oportunidad, el dictador apeló al espíritu de resistencia y victoria de los cubanos, que renace con cada adversidad. El Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco, una de las infraestructuras que más daño sufrió durante el paso del meteoro, reinició operaciones la semana pasada, según anunció el periódico oficialista Granma. Las reparaciones corrieron a cargo de una división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que han estado gestionando prácticamente la totalidad de los destinos turísticos afectados con fuertes medidas de seguridad desde el pasado mes de septiembre. Estas noticias trascendieron el mismo día que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo anunció que está intentando adquirir 9.000 lonas, 7.500 kits de cocinas, 5.740 colchones y 7.574 juegos de sábanas para aliviar las necesidades de la población. El organismo de la ONU también detalló que más adelante prevé la compra de techos de zinc destinados a la reparación de viviendas. Momento de una pausa en recuento informativo. Luego vamos a escuchar los deportes que nos presenta Jorge Trilla. Más adelante volveremos con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El brasileño Neymar, la estrella del Paris Saint-Germain, no es seguro que pueda jugar el amistoso que su selección disputará ante Japón el 10 de noviembre en la ciudad de Lille, en Francia, debido a molestias en la pierna izquierda, informó la prensa francesa. Neymar, que causó baja en la goleada 5-0 de su equipo ante el Angers en el campeonato francés, se produjo la lesión en el partido de Liga de Campeones del pasado martes frente al Anderlecht belga, que los parisinos ganaron también 5-0. El delantero se realizó pruebas en su club el pasado jueves y aguardará los próximos días para evaluar el alcance de su lesión con el Departamento Médico del París y de Brasil. En tanto, la selección brasileña comenzará su preparación para el amistoso ante Japón a comienzos de esta semana en el Estadio Parque de los Príncipes de París. Y nos vamos al béisbol. La Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica divulgó a los finalistas de sus premios ayer lunes y el joven toletero de los Yankees, Aaron Judge, quedó entre los finalistas por los premios al jugador más valioso y al novato del año de la Liga Americana, con lo que podría emerger como apenas el tercer pelotero en la historia en acaparar los galardones en un mismo año. Judge podría ganar por unanimidad el premio al mejor novato, pero la pugna por el jugador más valioso le enfrenta con el segunda base venezolano José Altuve de los Astros, que es favorito de muchos para llevarse este título. Aaron Judge batió 52 jonrones con 114 impulsadas en 155 juegos esta temporada. Liderados por la irrupción de Judge, los Yankees se clasificaron a los playoffs con un comodín y avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde cayeron ante Altuve y los Astros en 7 juegos. Pero sin duda, amigos, donde hay una tremenda competencia es en los premios Cy Young a los mejores lanzadores. En la Liga Nacional, Clayton Kershaw de los Dodgers compite contra los ases Mark Scherzer y Stephen Strasburg de los Nacionales de Washington, mientras que en la Liga Americana disputan el trofeo Corey Kluber de los Indios de Cleveland, Chris Sale de los Medias Rojas de Boston y el dominicano Luis Severino de los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Continuamos con más informaciones en esta parte de Recuento Informativo. La campaña Cuba Decide instó a los cubanos a anular la papeleta de votación en las próximas elecciones para escoger los delegados a las asambleas municipales, escribiendo sobre la misma la palabra plebiscito. Esto lo informó su líder Rosa María Payá Acevedo. Payá Acevedo señaló a la agencia EFE que se trata de enviar una señal de rechazo tanto al sistema electoral como al régimen de Raúl Castro y de apoyar la propuesta de celebrar en Cuba un plebiscito que promueve Cuba Decide. La campaña para la invalidación del voto en la cita electoral del 26 de noviembre es apoyada por organizaciones opositoras en la isla, según su promotora. Cuba empieza a desobedecer. Escribe plebiscito en la boleta en las próximas elecciones. El cambio está en tus manos. Mi candidato es el cambio. Cuba Decide, escribió Rosa María Payá en su cuenta de Twitter. El régimen castrista puso nuevas restricciones a los contratos de los médicos de la isla que prestan servicios en Brasil para evitar que abandonen la misión. Las medidas surgen luego de que unos 200 galenos del programa Más Médicos presentaron demandas en las cortes brasileñas para exigir un trato similar al resto de los extranjeros contratados. El programa, que se creó en el año 2013, se ajusta a una ley que permite contratar a médicos extranjeros y otros formados fuera de Brasil, explicó Noel Fonseca, ahora en Maranhão, selva amazónica. Sin embargo, el régimen cubano quiere evitar que los médicos de la isla abandonen la misión y ha incluido nuevas cláusulas en el contrato de los galenos que están llegando al país sudamericano.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
En esta parte de recuento informativo tenemos las voces de Cuba. Son los reportes de periodistas independientes, activistas por derechos humanos que recibimos directamente desde la isla y se las ofrecemos sin censura.
Habla Jordan Macer Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Nos encontramos a tan solo un mes y 24 días para que concluya el año 2017. Y los indicadores en lo referente a derechos humanos en Cuba continúan siendo temas críticos en lo referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que, conforme a los principios anunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la paz, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, el Partido Demócrata Cristiano ha decidido dar a conocer una lista con los nombres y apellidos de los defensores de los derechos humanos que continúan en las prisiones de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey. Ellos son Jordi Pérez Hernández, Michael López Sotomayor, Jordán Tres Cobrón, Jordán Sepúlveda Martín, Misael Cané Velázquez, Alexis Sabatello Ugarte, Virgilio Mantilla Arango, Alexis Calderín Acosta, Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, Humberto Real Suárez y Armando Sosa Fortuna. El régimen castrista viola flagrantemente el Pacto Internacional en lo referente a los artículos 14, 17, 18 y 19. Cuando miramos las arbitrarias condenas impuestas a cada uno de los prisioneros políticos, nos damos cuenta de la injusticia cometida por el Departamento de la Seguridad del Estado y los tribunales que responden al régimen totalitario oficialista.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Amigas, amigos, en esta parte de Recuento Informativo vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Los residentes de Sutherland Springs, en Texas, realizaron el lunes una vigilia para recordar a las 26 personas asesinadas el domingo en una iglesia, en el último tiroteo ocurrido en Estados Unidos. La comunidad de la primera iglesia bautista de Sutherland Springs hizo oraciones, entonó canciones y encendió la luz de su celular para recordar a quienes fallecieron en el incidente. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años y hubo una veintena de heridos, de los cuales 10 están en condición crítica según informaron los médicos. Devin Patrick Kelly, de 26 años, quien prestó servicio en la Fuerza Aérea Estadounidense, irrumpió el domingo en la iglesia y abrió fuego en contra de los feligreses, y afirman que su acción se debió a problemas familiares.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que se terminó el tiempo de mostrar paciencia estratégica con Corea del Norte.
The era strategic patience.
La era de la paciencia estratégica ha terminado. Algunos dijeron que mi retórica era muy dura, pero miren lo que ha pasado en los últimos 25 años con una retórica más débil. Miren dónde estamos ahora.
25 years. Look where we are right now.
El mandatario ha advertido en varias ocasiones que su país podría considerar una intervención militar para detener el programa nuclear norcoreano. En Japón, primera escala de su gira por Asia, recibió el apoyo del primer ministro Shinzo Abe. Japón respalda consistentemente la política del presidente Trump cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa. Japón vio en los últimos meses cómo el régimen de Pyongyang lanzaba dos misiles que sobrevolaron su territorio. El viaje de Trump por Asia es el más largo que ha efectuado un mandatario estadounidense en 25 años. Después de Japón, el mandatario se dirigirá a Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.
17 de noviembre es la fecha en la que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para la vista por la euroorden de entrega a España. Acudirá junto a los cuatro exconsejeros, también en libertad condicional, ante la Cámara del Consejo, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional Española el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado gobierno autonómico. Los cinco políticos son reclamados por la justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña. Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y como había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas. Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia decide la entrega del expresidente y los exconsejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Los británicos han descubierto que la reina Isabel supuestamente exportó más de 11 millones de euros de su fortuna personal a las Islas Caimán y Bermudas. Los estadounidenses, que su secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene negocios en común con la petrolera estatal de Venezuela, sancionada por la Casa Blanca, y con el yerno de Vladimir Putin. Mientras otro yerno millonario, el del propio Donald Trump, también se beneficiaba de inversiones en Rusia. Como ya pasó con los de Panamá, los papeles del paraíso han sacudido medio mundo al revelar que políticos como el ex canciller alemán Gerhard Schröder, celebridades como Madonna y Bono y multimillonarios como el fundador de eBay buscaron pagar menos impuestos a través de sociedades opacas en 19 paraísos fiscales. Que algo sea legal no significa que sea legítimo, dice Bastian Obamaya del diario alemán Süddeutsche Zeitung. En su redacción de Múnich comenzó la investigación que ha coordinado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con un centenar de medios internacionales. Uno de los señalados, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha admitido que participó en dos sociedades en Barbados, pero asegura que las dejó antes del año 2000. En apuros también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, partidario de acabar con los paraísos fiscales, donde el principal donante de su partido escondía su fortuna.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Aunque a cualquiera que vive en el siglo XXI y a cualquiera que conozca un poquito la historia del siglo XX le pueda parecer increíble, Raúl Castro ha enviado un mensaje de felicitación al presidente del Partido Comunista de Rusia con motivo de conmemorarse mañana, 7 de noviembre, el centenario de la llamada Revolución de Octubre. Aquella sucesión de episodios trágicos gracias a los cuales Rusia se libró del zarismo, pero cayó en algo mucho peor: la crueldad, la mentira y el desprecio al pensamiento ajeno, que alcanzaron refinamiento y renovación de la mano de los bolcheviques. El sistema que lograron asentar en Moscú comenzó a expandirse por el mundo como una satánica maldición que al final, cuando Europa del Este logró liberarse del comunismo y la Unión Soviética cayó como castillo de naipes ensangrentados, arrojaba un horripilante balance de millones de muertos y un sinfín de desgarradores sufrimientos alrededor del planeta. El dictador cubano ha dicho en su mensaje, agárrate, los ideales que motivaron a obreros, campesinos y soldados en la construcción del primer Estado socialista, bajo la certera conducción de Lenin y del Partido Bolchevique, mantienen plena vigencia. Fin de la cita. Repítanle esas palabras a los rusos y alemanes, a los checos y eslovacos, a los húngaros y búlgaros, a los polacos y a los rumanos, a los pueblos de la periferia rusa, a los que sobrevivieron esos años negros que van desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta finales de 1989, y yo estoy seguro que la indignación les hará escupir las fotos de Lenin de la misma manera que en su momento derribaron sus estatuas para que los perros se orinaran sobre ellas. Es más, no hay que ir tan lejos, que te lo digan a ti. Los males sin cuento que padece hoy la nación cubana, la falta de derechos, el abuso institucionalizado, el despotismo de los gobernantes, el endioseamiento de los caudillos, la miseria, el atraso increíble de un pueblo que fue próspero, fue moderno y fue de avanzada social, el desarraigo de los jóvenes que prefieren morirse en el mar o en la selva antes que seguir viviendo en su patria, la división de las familias, el destierro de más de 2 millones de cubanos, la deshumanización y la moralidad que corroe a tantos. Todos estos males y muchos más pudieron nacer y perpetuarse en Cuba gracias en buena medida al asidero ideológico y político que los postulados emanados del marxismo-leninismo brindaron a la maldad intrínseca de Fidel Castro y sus secuaces para la consolidación de sus desenfrenadas ansias de poder. Desgraciadamente, todo eso hasta el día de hoy. No. Este centenario es bueno solamente para la vergüenza de los que un día creyeron que su legado prometía algo mejor para la humanidad y para la condenación de los que todavía en el presente defienden ese legado por convicción o por conveniencia. Miremos como contrapartida a las naciones libres del planeta, a las que encarnan todo lo contrario al legado comunista, a las democracias verdaderas, donde se vive con respeto cristalino a la voluntad de sus ciudadanos y dentro de un sistema de vida y de gobierno no exento de defectos, pero lleno de virtudes fundamentales en el respeto a los derechos individuales. ¡Qué contraste entre la libertad y la esclavitud, entre el derecho y la imposición, entre la prosperidad y la miseria! Quiera Dios que un día no lejano mi pobre Cuba pueda conocer la diferencia. Quiéralo Dios y quiéranlo los cubanos.
Amigas, amigos de Radio República, no hay tiempo para más. Tenemos que despedir la edición de Recuento Informativo. Invitación que hacemos para que mañana martes, a la misma hora, por la misma frecuencia, a través de las ondas libres de Radio República, se reencuentren con las noticias que tienen que ver directa o indirectamente con Cuba, con todos los segmentos habituales y, por supuesto, con el equipo completo que hace posible cada emisión de Recuento Informativo. Jorge Trilla en la parte técnica, también con los deportes, nuestro compañero Julio Estorino y un servidor Eduardo Alemán. Los esperamos hasta la próxima.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.